Bienvenidos a un nuevo nivel de Presione Cualquier Botón para Continuar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Manuel Álvarez.
Y este es nuestro primer nivel dedicado a una especie, algo que se podría considerar clásico de los videojuegos. Creo que no entraría en una lista de nuestros favoritos ni si la extendiéramos a 100 juegos.
Sí, no entran ni mis 100 juegos favoritos. Yo creo que es un clásico porque la trascendencia que tuvo en el género de los shooters. Y es sin duda uno de los más importantes de la historia.
Es un videojuego del que planeamos hablar en algún momento. Por ahí no particularmente del Modern Warfare, pero bueno, en un podcast de videojuegos en algún momento íbamos a hablar de Call of Duty. Particularmente porque, bueno, ya dijimos muchas veces que nuestro énfasis es en juegos single player, más narrativos. Y los Call of Duty, si bien con el tiempo se los empezó a asociar más con su verdadera popularidad, se podría decir que llegó con el multiplayer del Modern Warfare, justamente. Siempre fue una serie de videojuegos que tuvo campañas muy interesantes.
Yo ahí por ahí discrepo un poco, creo que desde Black Ops 1 que no tiene ninguna buena campaña. Bueno, además, de hecho, el último Call of Duty que salió, que es el Black Ops 4, ni siquiera tiene campaña. Es solamente multiplayer.
¿En serio?
Sí.
Mira, yo estoy recontra desconectado. En realidad, ahí se notan nuestras edades nuevamente, porque yo cuando pienso en Call of Duty, pienso en... Yo jugué los dos primeros, el Call of Duty a secas y el Call of Duty... Ay, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, que era una especie de expansión, pero que no necesitaba el Call of Duty original, que eran más misiones que sucedían en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, que nacían como un clon de los Medal of Honor.
Que a su vez, claro, los Call of Duty son videojuegos que originalmente, bueno, eran desarrollados por una desarrolladora que se llama Infinity Ward, que eran veteranos de la saga Medal of Honor. Y básicamente agarraron e hicieron su propio Medal of Honor, como le encanta decir a mucha gente, con juegos de azar y mujerzuelas.
Claro.
O sea, superaron muchísimo, más o menos en la misma época salió el Medal of Honor Allied Assault, que era el primero que te ponía en el desembarco, en el día de, digamos, el desembarco en las playas de Normandía, que estaba buenísimo. Pero paralelamente sale el Call of Duty, que te ponía en... la carga de Stalingrado, y estaba buenísimo. A mí el Call of Duty, tal vez ese sí entraría en uno de mis juegos favoritos. En esos que, viste, te hacían pensar, oh, boludo, estoy adentro de la guerra.
Bueno, yo de esos jugué al Medal of Honor.
Claro, porque vos eras más PlayStationero.
Claro, yo era muy PlayStationero.
Y los Medal of Honor me parece que
eran... Y los Medal of
Honor,
yo jugué el Medal of Honor original en la PlayStation 1, y después claro, jugué ese en la PlayStation 2, y así. Entonces ya me quedé con eso, y es más... Sí. No jugué con los de YouTube hasta que era bastante grande y nunca me terminaron de gustar.
Claro. Bueno, los originales estaban buenísimos y en el 2007 llega el Modern Warfare, que ya el subtítulo era intrigante porque, bueno, estamos trayendo el Call of Duty al día moderno, al cómo son los conflictos armados ahora.
Claro, aparte era muy interesante porque justamente todos los otros shooters eran o eran muy sci-fi, así monstruoso, body, o eran de eso, de la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Y acá lo que hizo fue cambiar todo, no solo ya de la tapa, era un tipo con todo el coso este verde que parecía de Vietnam, viste, en medio de una selva, con
en realidad
río.
De Afganistán y Irak.
Claro, pero o sea, y después era eso, modernos. Salió del lugar de ser soldados rasos que entraban, por ejemplo, como el Normandy, sino que ahora sos una especie de supermarín que los meten en las zonas peligrosas y metes misiones infiltradas, entonces el código del soldado cambia.
Claro.
Hubo todo un cambio y reestructuración del género.
Pero bueno, volviendo al comienzo, la cuestión es que estamos hablando de este juego en este momento, porque resulta que la semana pasada se anunció que el próximo Call of Duty se va a llamar Call of Duty Modern Warfare, y todavía no se sabe bien, pero parece que va a ser una especie de reimaginación del Modern Warfare justamente. Cosa que a mí me interesa, si bien, como te decía, los Call of Duty les dejé de prestar atención desde el Modern Warfare 3. Y bueno, un poco la idea sería, salvo que este nuevo juego que va a salir a fin de año sea una porquería, por ahí, habiendo grabado esto, a fin de año grabar otro del nuevo y hacer comparaciones y qué sé yo. Además, da la casualidad, o probablemente no, el remake gráfico del Modern Warfare, que salió hace un par de años con creo que uno que se llamaba Infinity Warfare,
sí,
estuvo gratis durante un mes para los...
A los suscriptores de PlayStation Plus.
Entre los cuales...
Yo estoy y vos no.
Claro. Entonces vos aprovechaste y lo jugaste por primera vez.
Claro, yo jugué por primera vez al Modern Warfare hace 2-3 semanas.
Y en realidad no el original, sino su
el original. Claro, el original nunca lo jugué, jugué este. Y vos no jugaste este, sino que jugaste el original.
Claro, en realidad lo que estamos haciendo ahora es algo bastante raro. Porque yo no lo volví a jugar. Normalmente, en tanto en los podcasts de qué meses después de escuchar, cuando hablamos de películas y series, como en los de cualquier botón, acabo de jugar el juego y lo tengo más fresco. La idea de este podcast es un poco que yo hable del juego con la memoria de haberlo jugado cuando era nuevo.
Claro.
Y vos lo hables como un casi centennial que lo jugó por primera vez ahora y que probablemente haya notado cómo, qué sé yo, influyó en un montón de cosas al mismo tiempo de que ya se ve viejo, por más que tenga
sí,
gráficos.
Que quedó muy viejo. La verdad que lo jugué después de haber jugado juegos como el Doom, como el Wolfenstein, como los Bioshock. Queda muy viejo, sobre claro. todo porque estoy muy seguro que el remaster es solamente gráfico y no cambiaron absolutamente nada.
Claro.
La inteligencia artificial sigue siendo la que era hace 10 años. Las
sí,
armas
tiene. O sea, recién dijimos, salió en el 2007, tiene 12 años. Yo incluso pensaba que había pasado menos tiempo. Mi historia con ese juego fue que en un viaje a Estados Unidos me compré la PlayStation 3, una de mis consolas favoritas, en las cuales jugué
todo. La
PlayStation
3
está
todo.
Una consola la hace su catálogo, ¿no? Y sí. Me parece que tiene uno de los mejores catálogos que hay, donde jugué más juegos que me quedaron. Yo la compré creo que al año que salió, que no había muchos juegos todavía, y la compré con el Uncharted, el primero, que me enamoró para siempre de todo lo que hace Naughty Dog. Si bien el primero es bastante tosco en comparación, bueno, el 2 ya es una maravilla.
Sí, sí.
El Assassin's Creed, que no lo pude terminar porque me pareció aburridísimo, y de ahí en adelante no jugué a ninguno, si bien...
No existe un buen Assassin's Creed.
No tengo idea, no
esa
me consta.
Esa es la posición de este podcast. No existe el Assassin's Creed.
Pero bueno, es otra de esas sagas que salen, no sé, series, como querramos decirle, que sale uno por año desde hace una década. Entonces es muy difícil también seguirlos.
Sí.
Y el primero me pareció un embole, no lo terminé y lo vendí. El otro que compré es el Call of Duty 4 Modern Warfare, que me gustó muchísimo. Ahora, rememorando, en algún momento, en aquella época, tal vez lo podría haber puesto entre mis favoritos. Después fue superado por todos lados, con claro. otras cosas similares, pero a mí, de adolescente, me gustaban mucho los shooters. Me parece que también es un pariente lejano, o sea, los Call of Duty en general son parientes lejanos del Half-Life.
Sí, yo creo que si a cualquier fanático de Half-Life le decís que los Call of Duty son familiares, te caga tiro. Pero...
Es que en realidad, quiero decir por el énfasis en la narrativa.
Sí, sí, sí.
Cuando sale el Half-Life, los shooters normalmente eran algo más similar al Doom, en donde
claro.
era un desfile de tiros. La tradición ID Software era Wolfenstein, Doom, Quake.
Sí.
Y después sale el Half-Life, que es otra cosa, cuenta una historia.
Sí, que cambia todo, sí.
Hablemos un poco, bueno, del videojuego en concreto.
Sí, a mí cuando me preguntan ¿qué se siente jugar un Call of Duty? Yo siempre digo, para mí la saga Call of Duty es la filmografía de Michael Bay. Con una diferencia que es muy clara, que es, cuando vos ves a Michael Bay es todas explosiones, es como, bueno, qué caca ver esto. El videojuego te permite vivir las explosiones.
Claro.
Entonces vos estás adentro de esas explosiones, lo cual hace que está buenísimo. Tenés los juegos y las películas de Michael Bay que van full retard, como el Modern Warfare 3, que te explotan la torre de Eiffel y se te cae encima tuyo,
sí.
no sé qué. Y después tenés juegos como este, que están muy buenos, tienen un ritmo muy acelerado, muy copado, pero que nunca se van
al
recarajo.
Sí, yo, bueno, sobre el final del podcast quisiera hablar un poco de cómo se completa esta saga. El Modern Warfare 2 y 3 son juegos que compré y todo, y son bastante flojos. Los terminé vendiendo, inclusive, cuando el Call of Duty 4 me gustó habérmelo quedado como en mi colección.
Trofeo.
Claro, como parte de mi colección de videojuegos. Algo que tiene de interesante de entrada este juego es que, tal como había pasado en el Call of Duty original, que sucedía en la Segunda Guerra Mundial, vas a encarnar distintos soldados.
Mm.
En el Call of Duty original era más interesante porque eras un miembro de las fuerzas especiales inglesas, un soldado yankee y un ruso. Entonces te mostraban todos los frentes, o sea, a través de sus ojos podías ver distintos frentes de una guerra tan compleja como fue la Segunda Guerra Mundial, que aparte fue un conflicto que existió.
Claro.
El Modern Warfare te está contando algo que está inspirado en cosas que sucedieron y
claro,
qué sé yo.
Pero de hecho se trata de que vos tenés que evitar la Tercera Guerra Mundial, de
claro.
que un terrorista quiera hacer.
Que en el Modern Warfare 2 sucede.
Sí, sí.
Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que es menos interesante la idea, primero porque es una idea repetida y segundo porque, bueno, narrativamente o hasta históricamente no tiene tanto para decir, está bueno. Principalmente por lo que hacen con el soldado Yankee, que es Jackson.
Claro, en realidad jugás vos con el soldado Soap McTavish. Soap McTavish, que es el inglés, que haces todas las misiones encubiertas, por así decirle, por lo que es Azerbaiyán y toda esa zona, con tu líder que se llama
Price.
Lieutenant Price, que es como el gran personaje de esta saga. Y después tenés a Jackson, que es el soldado más raso, que es el que va hasta estos pueblos. De Afganistán, por así decirlo.
Es el que lo mandan al Medio Oriente, como se le dice, a un país que nunca sabemos cómo se llama, pero bueno, claramente está inspirado en Irak, Afganistán, y bueno, todo lo que sucede ahí es lo que se parece más a la realidad, porque bueno, son las últimas invasiones.
Sí, las peores misiones son.
Y son las peores misiones. Sí, está buenísimo narrativamente cómo funciona, porque bueno, la historia es que un tipo, un terrorista o algo por el estilo, un insurgente,
toma el país matando a su líder, que eso está muy bueno porque jugás como el líder, que te meten en la limusina, te sacan, te meten en la bolsa, te atan al palo y ves cómo te ejecutan.
Sí, hay una misión, no sé si llamarla misión, ¿no? Un nivel, lo que sea, muy interesante, en el que ves, es una especie de cinemática en donde estás viendo el golpe de estado. Y sos el presidente, o sea, estás viendo todo a través de los ojos del presidente que lo están llevando atrás de un auto a ejecutarlo.
Esa misma.
En la parte de atrás de un auto a ejecutarlo. Y recuerda la primera parte del Half-Life.
Claro.
En donde
te subías al coso de Black Mesa y te ibas
llevando. En donde veías el tamaño de esta instalación Black Mesa desde un tranvía que estaba tomando Gordon Freeman, el protagonista que encarnás, yendo a un día común o lo que él cree que va a ser un día como cualquier otro. En su trabajo ahí en esas instalaciones.
Claro, parecido también al inicio de Skyrim, que estás en la carreta y te van llevando a tu ejecución.
Nunca lo jugué el Skyrim.
Bueno, pero es muy conocido también el inicio, sí.
Sí, es como una tradición que me parece que inició Half-Life, justamente. Y en este caso, bueno, sos una persona que la están llevando a ejecutar y obviamente no lo sabes hasta que meten un tiro.
Claro.
Recuerdo que es una manera expositiva pero interesante esas animaciones que pasan entre misiones en donde te dicen, bueno, quién acaba.
Sí, que es el briefing.
La especie de briefing que son como muy sobrecargadas, muy a lo Michael Bay, pero en las que te dicen mucha información en muy poco tiempo, pero qué sé yo, me parece como que va bien con una película.
Claro.
Perdón, un videojuego. Así de acelerado y recargado de acción como es.
A mí me pasó que en esas, viste, que te ponen el mapita y se van moviendo las flechitas y todas esas cosas, yo no entendía nada. Es como que ni las miraba porque no entendía y servía mucho más la narrativa dentro del propio juego. O sea, dentro de tus propias acciones iba entendiendo, ok, esto está pasando por esto, esto y aquello.
Bueno, es uno de los primeros juegos que son así de conversados. O sea, ahora uno está más acostumbrado, por ejemplo. Por eso decía, también es comparable con juegos fuera de los shooters. Los Naughty Dog, Nathan Drake no para de hablar hasta cuando está solo.
Sí, igual no sé si conversados, porque obviamente ya desde que existen los JRPGs o los RPGs están todo el texto de diálogo. Lo que yo creo es que es,
bueno, pero
por lo menos
estas
primeras
diálogos,
gran aventuras que parece como si estuvieses viviendo una película.
Claro, eso.
Pero al mismo tiempo la estás jugando. Entonces este juego es, y aparte si lo desarmamos todo, rítmicamente es una película, tenés el punto de ataque de los dos personajes, el punto medio que es cuando se muere
Jackson,
el segundo punto de giro que es cuando toman el lugar este donde estaban los malos, el ataque final, el...
Sí, es un buen guión, de
es
hecho
un buen guión,
es una de esas
así,
campañas que son bastante cortas.
También es otra cosa, es como la primer juego de campaña que la campaña dura como 5 horas.
Sí, más o menos, porque bueno, por esa razón le pusieron tanto énfasis en el multiplayer. Era algo que molestaba mucho, recordemos que los juegos son bastante caros. A mí, recuerdo que me gustó, o sea.
Es que esa es una de las cosas que tiene para mí este juego, que es uno de los grandes cambios que genera. Porque justamente fue, pero yo pagué $60 por un juego de 5 horas. No, pagaste $60 por todo este packaging que viene el juego, en el cual incluye las 5 horas de campaña y todo esto de multiplayer.
Y aparte la idea es la comparación, o sea, son 5 horas de campaña súper ajustadas en donde estás viendo cosas que en ese momento nunca se habían visto. Si lo comparas con 40 horas de grindear y matar ratas, sí, es como que no es comparable, ¿entendés?
Claro, a cada uno le gusta lo que le gusta. Lo que tiene este, que para mí es, si no es el mejor, es el segundo mejor Call of Duty de todos, Es eso, es este ritmo que no para, que todas las misiones están buenas, incluso las peores misiones que son por una de un par de Jackson están muy buenas, uh-huh. Te cagas a tiros, son muy interesantes.
Sí, bueno, siguiendo con la historia, mientras Soap McTavish con su equipo de fuerzas especiales están investigando ciertas cosas, Jackson y su pelotón se está ocupando de controlar o intentar...
apaciguar.
Sí, intentar recuperar el gobierno en este... país del Medio Oriente. En una misión se descubre que tal vez este tipo que provocó el golpe de estado tenga capacidades nucleares, como le dicen en las películas, probablemente en la vida real también. Acto seguido, y esto quiero aclarar, no es que me lo acuerde tan patente, sino que leí un poco la lista de misiones para recordarlo, pero bueno, por acá viene una misión muy intensa en donde dicen, bueno, vamos a atacar el palacio presidencial de este tipo. Pero antes tenemos que rescatar a una gente que cayó con un helicóptero. Esto recuerda a Black Hawk Down, una película más o menos de la época que súper intensa y está bastante buena. Te volvés a subir al helicóptero con un herido y empezás a escuchar una comunicación radial que dice: encontramos una bomba nuclear activada. Vamos a intentar desactivarla. Y vos pensás, bueno, seguro ahora voy a ir yo a proteger a la gente que está intentando desactivarla, algo así. Y de repente dice: no, parece que la activamos. Va a explotar en 10 segundos. No podemos detenerlo. Explosión y Jackson muere.
Además, es un está buenísimo momento... ese momento porque te habían dicho... Como dijiste, esa misión que vos ibas a rescatar al chabón. Antes ibas a ir a un lugar donde supuestamente estaba el Warhead.
Claro.
Entonces cuando llegas, miran y dicen, che, no hay nada acá. Nos mintieron con la información. Ah, no debe tener ninguna bomba. Y cuando te está yendo el helicóptero, dicen esta conversación. Y decís, ¿cómo? Y está muy divertido porque son esos helicópteros que se abren por atrás, ¿viste? Que
sí. Tienen...
Entonces el tipo está en la parte de atrás mirando. Y vos ves cómo explota. Y ves cómo se te acerca toda la onda de choque hacia vos.
Sí, está buenísimo, boludo. Ese es uno de los momentos... para el recuerdo en los videojuegos. O sea, vos lo jugaste muchos años después, pero los que lo jugamos en el momento no nos podemos olvidar más. Porque después, en la briefing dicen, bueno, explotó una bomba nuclear, algo por el estilo. No recuerdo exactamente, vos ahí, por ahí me podés ir corrigiendo. Y hay un pequeño momento en donde Jackson se arrastra del helicóptero y decís, bueno, claramente sobreviviste, porque es uno de los protagonistas. Y solo llega a arrastrarse, a salirse del helicóptero y morir... Y aparece una lista como enorme de los soldados muertos en esta explosión. Es un momentazo. Realmente, eso es uno de los momentos que no me voy a poder olvidar jamás. Que dijiste, bueno, uno de los dos protagonistas acaba de morir. Funciona narrativamente porque es la típica... O sea, es algo que se ve mucho en las películas. Uno de los protagonistas muere para demostrar que la cosa va en serio. Pero normalmente no fuiste vos ese protagonista... Claro. Hay un montón de misiones medio relleno en el medio que, bueno, recién leía y no me acordaba que creo que en un momento tenés que aguantar mientras reparan un tanque.
Sí, es la del tanque es mala, la de ir a la televisión es bastante mala. Sí.
Pero bueno, todas esas escenas son como para engañarte un poco y hacerte pensar, porque si en la primera misión que sos Jackson explotase la bomba nuclear no tendría el mismo impacto si no estuviste en alguna de estas misiones más típicas de shooter militar. De nuevo, quiero remarcar, pasaron 10 o 11 años desde que lo jugué y no me puedo olvidar de ese momento. Del momento en el que finalmente te morís. Creo que si llegas a mirar hacia un lugar cuando te arrastrás, porque este pequeño momento lo jugué más de una vez, ves que un edificio se desmorona.
Sí, o sea, vos ves y no solo te arrastrás vos, sino que hay como todos tus compañeros están tirados muertos o quemados, o hay gente como que se arrastra como vos.
Claro.
Está todo prendido fuego, todo destrozado, está muy bueno.
Y lo que se ve de repente cuando finalmente morís es la... especie de lista eterna de soldados que murieron. Ese es un momento excelente.
El único problema que tengo yo con este momento es que ya lo sabía. Entonces,
claro,
la impresión debe ser mucho menor. Y a partir de ahí volvés a jugar todo el juego con Soap.
Jabón.
Con jabón. Pero creo que es ahí nomás que tenés la mejor misión del juego, que es la otra que no jugás con Soap.
Sí, porque finalmente encuentran a este supuesto... O sea, este tipo que se creía que estaba en el Medio Oriente, pero en realidad estaba en otro lado, escondido. Lo torturan, lo atan y lo torturan para saber si tiene otra bomba nuclear, no me acuerdo por qué. Suena el teléfono, Price escucha la voz del otro lado del teléfono, lo ejecuta a este tipo que supuestamente era el gran malo y te empieza a contar una historia. Y ahí tenemos una de las mejores misiones de la historia de los shooters, que es la misión Pripyat.
La mejor misión jamás hecha por Call of Duty.
Claro.
Lejos.
Que es excelente. Y en ese momento, de nuevo, vos imaginate jugar esto antes de todos los Uncharted. No existía nada así de narrativo. Bueno, sos Price, joven, en un intento... O sea, tenés la información de que un tal Sakaev, que es un tipo que está lucrando con el caos después de Chernobyl en Rusia, tenés información de que va a ser una especie de...
venta de armas.
Venta de armas en Chernóbil, justamente, en la zona de exclusión de Chernóbil. Esto es interesante porque estamos hablando de este juego en un momento en el que estamos todos locos con la serie Chernóbil. Y, de hecho, los protagonistas de la serie de Chernóbil se hospedan en el hotel en el cual...
vos vas a cometer esta misión.
Claro. Y es tal cual. Claramente los dos equipos de producción investigaron, vieron las mismas fotos y en los dos lados...
Y es tal cual, igual, sí. Lo que tiene esta misión es que vos venís de un mega cagada tiro supermoderno, viste, ametralladoras, tanques, todo, y después esta es durante la primera mitad de la misión, o los primeros 3-4 misión, con suerte pegás 2 tiros. Uh-huh. Después el resto es ir por el pasto largo agachadito con el otro que te dice frena, frenas. Bueno, ahora seguís. Y seguís. Y hay un momento que para mí es el mejor momento del juego, es que vos estás con él y dicen, ah, pará, viene un pelotón, tirate al pasto. Te tirás al pasto y
te
pasa.
Pasan por al lado.
El pelotón, boludo, con 2 tanques por al lado.
Sí, sí, que es como que se da la idea de que zafaste de casualidad.
Y si se te mueve el personaje un poquito a la izquierda o a la derecha,
te cagan a tiros.
Te cagan a tiros de una manera de agarrarla.
Bueno, otro momento memorable es el comienzo en el cual, bueno, ves el texto que dice Olgiliath, el título de la misión es muy recordado también. Y bueno, sos vos que estás apuntando, o sea, ves tu arma nomás. Y de repente en el pasto que tenés adelante se levanta un tipo.
Sí, 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 está buenísimo.
Que no había manera de detectar. Y ahí te das cuenta de, bueno, lo efectivo que es el camuflaje. Como que puede ser el camuflaje. O sea, ahí te crees cómo puede ser que después este pelotón...
pelotón, sí.
Nah, es una misión de la reputa madre. Después termina con un...
Aparte es el intento de asesinato de este tipo porque justamente está recaliente Price. Porque él es el que le dispara a este tipo cuando está haciendo la reunión y solamente le pega en el brazo, lo cual hace que después en el futuro no tenga brazo, pero sí esté muy caliente.
Claro. Y como quiere. Que, sí, sí. De nuevo, es una película que todavía no es tan estúpida como los Call of Duty, claro, que vienen después, que es más Michael Bay, más que todos, bueno, se conocen.
Le da un sentido de personalidad, claro, al malo y de,
sí, la enemistad
personal entre...
Pero no muy forzado, está re, claro, natural. Sí, el momento, o sea, que toda esa misión sea, o sea, para llegar a esa posición y pegar ese tiro que encima termina fallando y después te persiguen por todos lados.
Todos lados, sí.
Bueno, recuerdo otra imagen que es cuando estás bajando con unas cuerdas y de repente el piso en el que estabas explota, que es una, sí, cosa re película. Y después termina en uno de esos típicos momentos en donde tenés que resistir una cantidad de tiempo determinado mientras te vienen a rescatar. En otro de los lugares muy famosos de Chernobyl, que es como un parque de diversiones, sí, con una vuelta al mundo. Corregime si me equivoco, pero recuerdo que después la cosa se desinfla un poco.
Sí, después tenés lo que es el tercer cuarto, es lejos de lo perfecto del juego, es este, vas con Zou por la noche metiendo una especie de pueblito en Azerbaiyán más o menos y vas conquistando casa tras casa, matando gente. Y es la típica shooter de es un pasillo, matas al chabón, vas al siguiente pasillo, matas al chabón, vas al siguiente. Y es medio pedorro. Después el juego se vuelve a poner bueno cuando ya llegas al final, que es que te tenés que meter en esta base de operaciones donde tenían las bombas nucleares. Y ahí es una cagada de tiros tras otra, sí, dentro.
Aparte,
de este...
De nuevo, se siente como una peli Hollywood. Esto, de nuevo, lo leí. Digo, tuve que leerlo para recordarlo. Pero creo que, o sea... Hay una misión en la que tratás de capturar al hijo de Sakaev.
Sí, y se suicida.
Se suicida, cosa que también es una cosa muy moderna, que poco vista en los juegos. El tipo prefiere suicidarse a ser capturado y después Sakaev enloquece, toma una especie de base de control de bombas nucleares, no sé de qué país, y lanza, llega a lanzar como 40 ojivas nucleares que afectarían a todo...
Hasta Estados Unidos.
Y ahí cuando llegas a la sala de control finalmente hacías que exploten sobre el océano. O sea, suena todo muy película. Y después el juego termina con una especie de persecución por la ruta.
Sí, que para mí eso la recagó. Porque justamente esa misión está tan buena que lo que viene después es, vas en una ruta con un camión, que es como que va manejando todo re loco, pero vos estás sentado atrás, sí, y se te acerca un camión con 4 personas, que es básicamente como tiro, 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 tiro. Espera, sí, el próximo camión, tiro, 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 tiro. Y es como que te la baja un montón el ritmo, porque después de eso viene otro enfrentamiento, que es el enfrentamiento final, que vos no podés hacer nada, lo único que tenés que hacer es esperar a que... venga la cinemática. Entonces también es como que te quedas abajo y tiro. Tiro y es un bajón.
Yo recuerdo vagamente que la persecución era como medio tosca. Como que los videojuegos todavía no,
sí,
no estaban ahí. Porque después de ahí en adelante tuvimos un montón de persecuciones muy memorables. Que se las puede comparar favorablemente con las mejores persecuciones del mundo del cine, ¿no?
Sí, la del Jeep de la Uncharted 4 es...
Por ejemplo.
O sea, no tiene paragón.
Pero sí recuerdo que el momento final, en donde parece que van a morir todos, o sea, creo que ves a Sakabe ejecutando a cada uno de tus compañeros, sí. Algunos de los cuales sabes cómo se llamaban,
sí,
y todo.
¿Cómo se llamaba?
¿Gas? ¿Había uno que se llamaba Gas?
¿Gas puede ser? No me acuerdo, sí, pero sí, el que en un momento ibas y lo rescatabas, que lo tenían de rehén.
Claro. Y bueno, te lo ejecutan ahí nomás, y Price, en cámara lenta, te tira un arma. Y tenés un segundo para matar a Sakabe, pero antes tenés que matar a los dos que tiene al costado o algo, sí, así, porque si no te mata.
Son tres. Sí, yo maté a Sakabe y después de otros dos, pero sí. Tres.
Ah, pensé que importaba el... Porque en realidad te tenés que dar cuenta quién te va a disparar primero, ¿no? Como...
Ah, no sé, por eso a mí me la dieron y maté a Sakabe y después maté a los dos, ¿no? En ningún momento tuve problema.
Okay. No me... Yo tengo una idea de que tenías que matarlos en determinado orden, porque si no te mataban, pero no sé, ya, de nuevo, lo jugué hace como 10 años. Ese lo recuerdo como un buen momento.
Sí. Bueno, eso está bueno. El problema es lo que viene antes de eso, que es como que se te choca el camión, vos te caes y se te empieza a venir enemigos con helicópteros y es como, ah, bueno, entonces acá voy a poder avanzar y no, si avanzaste morís, lo único que tenés que hacer es quedarte quietito y disparar a lo que están cerca para que venga esa presentación.
Ah, mirá.
Que es una pena.
Yo creí que era directamente el momento, mira, claro, me había olvidado completamente, borré de mi memoria el momento que tenés que resistir, claro, antes.
Y después ahí vienen los rusos y te salvan.
Antes de terminar con la campaña, recién recordaba y me parece que vale la pena mencionar otra misión muy memorable, que es la misión en la que de repente sos alguien que nunca vas a volver a ser, que es un tipo que opera un AC-130,
sí,
algo así.
Sí, ya sé cuál. Sí.
Y ahí es como que también, o sea, te dice algo. Este juego es el raro Call of Duty, el raro shooter triple A que tiene cosas para decir. Porque ahí ves lo impersonal que se volvió la guerra.
Sí.
Es prácticamente un videojuego dentro de un videojuego.
Sí, sí,
o sea, estás
sí.
viendo a los tipos que...
Dice, estos son los que parpadean, son los tuyos, no los maten. A los otros matalos. Y ves las lucecitas y es como apretás un botón y...
De nuevo, es como si fuese un videojuego dentro de un videojuego. Esa es una misión que también fue muy analizada en su momento y en años siguientes. Y se parece mucho a una misión del Call of Duty, creo que era United Offensive, o sea, la especie de expansión, una expansión que sale después de... O sea, el segundo Call of Duty que sale, que no quisieron ponerle Call of Duty 2... En el que estabas en un bombardero inglés y era todo mucho más sucio, porque eras como una especie, creo que eras un gunner, pero el que tiraba las bombas lo mataban porque veías como de una ametralladora de abajo justo le dieron a donde estaba el tipo y como es metal, es simple metal, lo mataron. Entonces, corre que estamos sobre el lugar donde hay que liberar las bombas y el bombardero murió, entonces tenías que destrabar. Era como una especie de mini aventura dentro de un avión. Y bueno, esta es como la especie de sucesora espiritual de esa misión, que es otra de las más memorables que se hicieron en Call of Duty. Por lo menos yo, que no jugué todos.
Sí. Sí, bueno, no te preocupes, porque después se ponen... Yo te digo, el último Call of Duty bueno fue el Black Ops, que para mí es el que tiene la campaña más interesante, pues justamente es durante la Guerra Fría.
Claro.
Y sos un chabón que está metido así por izquierda, vas. Uh-huh. Pero después el resto son todos malos.
Bueno, no hay güey. Yo el Black Ops lo salteé. En realidad creo que entre el Call of Duty Modern Warfare y el 2 sale uno que se llama World at War, que es otro más de la Segunda Guerra Mundial, sí, pero que estabas en la campaña del Pacífico, o sea, sí, contra japoneses,
sí,
habían kamikazes. Después sale el Modern Warfare 2, que es bastante decepcionante. Me parece que se empieza a ver en el 2 y después mucho peor en el 3, se empieza a ver como que tenían ganas de, bueno... Tenemos ganas de mandar a nuestro equipo a Berlín a sacar fotos y tratar de que se parezca lo más posible. ¿Y por qué van a Berlín? No sé, ¿por qué hay una misión en Berlín? No sé, porque qué sé yo.
Ay, sí, porque hagamos una guerra ahí. Sí,
claro,
sí.
Está como menos justificado. Vas a 10 lugares diferentes a través de todo el mundo. Cuando justamente la joda del primero era que ibas a lugares medio típicos. Y de repente entonces cuando ibas a Chernobyl, que es un lugar famoso y lo conoces, viste, interesante de moverse. Era una sorpresa. En el Modern Warfare 2 y 3 es eso, es tipo, vayamos a París, como decías vos, vayamos acá, Nueva York, Washington. Tienen momentazos, tienen misiones muy buenas y momentazos. Recuerdo, por ejemplo, no vamos a explicar la trama del 2 y el 3, pero bueno, la mano derecha de Sakaev termina siendo más malo que Sakaev todavía, provoca la Tercera Guerra Mundial. Hay una invasión de Rusia a Estados Unidos. El yankee que sos en ese juego está como luchando. O sea, es guerra en Estados Unidos, algo muy pocas veces visto. Hay una misión muy divertida en donde vas de estacionamiento, de un estacionamiento de un strip mall a de repente una especie de diner.
Sí.
Cosas por el estilo. Otra misión en la que recuperás Washington y terminás en la terraza de la Casa Blanca prendiendo una bengala verde para evitar un bombardeo porque iban a destruir Washington si no lograban recuperarlo. Que recuerdo uno de los momentos más recordados del Call of Duty 1, que era cuando en la piel del soldado ruso, y me da piel de gallina explicarlo porque realmente es muy memorable. Viviste. Es parte de la historia. Los que toman Berlín son los rusos. Y hay un momento en donde tu misión es tipo, corre a la terraza y flamea la bandera de la madre rusa. Y tipo, llegas a flamearla, qué sé yo, al parlamento alemán, no sé, era un edificio famoso. Y veías en otras terrazas que otros soldados rusos habían tenido la misma historia y habían llegado a la terraza y la idea era que todos estemos flameando porque Berlín es nuestra. Espectacular, boludo. Sí. Y bueno, acá la bengala verde, tipo, recuperamos Washington, no es tan poderoso, por aparte super, viste, viva Yankee.
No, para mí el momento más poderoso por ahí de los próximos es el No Russians en el Modern Warfare 2. Cuando vas al, sí. Cuando te ponen a vos en el pie del terrorista y vas al aeropuerto vos y cagás a tiros a los inocentes vos.
Ojo, podés no dispararle a nadie. Esa es una de las misiones más polémicas,
claro,
de la historia
es eso,
de los videojuegos.
Pero sin embargo es muy interesante eso, que te pongan en el pie del terrorista y claro. Ver lo que está pasando. Y encima es... Resulta que vos eras un infiltrado en ese grupo terrorista y entonces...
Te culpan por eso. Sí, eso es lo que provoca la Tercera Guerra Mundial. O sea, Makarov, el villano de la 2 y la 3, que ya no es como Sakaev, es un villano malo, ¿viste? Malo sí, que hace, sí. Que quiere hacer el mal nada más. Cuando Sakaev se podía entender que era un terrorista con una ideología rara, qué sé yo. Y bueno, Makarov sabe que hay un infiltrado en su equipo, entonces hace este acto terrorista horrible en donde matan un montón de civiles. Agarra un arma de un policía aeropuertuario, le dispara al infiltrado, tipo lo último que te dice, sé que sos un infiltrado o algo por el estilo. Entonces los rusos, porque esto es un aeropuerto en Rusia, creen que fue un acto terrorista. También es medio forzado, porque ¿cómo vas a creer que Estados Unidos avaló? ¿Entendés? Es rarísimo. Pero bueno, todo esto es para justificar la Tercera Guerra Mundial. Cuando el Modern Warfare 2 terminó en Washington, el Modern Warfare 3 empieza en Nueva York. De nuevo en un acto de recuperar la costa este de Estados Unidos, peleas en la bolsa de Wall Street. Y después de ahí, bueno, el Modern Warfare 3 es el peor de todos.
Sí, yo creo que a medida que avanza se van poniendo peores.
Sí, se va poniendo todo más estúpido. Porque después pasa algo que no recuerdo, que entonces ahora la Tercera Guerra Mundial continúa en Europa y justamente es una excusa para visitar un lugar de Alemania. Sí. Y está este momento en donde... Se le da bastante peso, o sea, no sé si lo recordás, cuando dicen, estás tratando de resistir con tu pelotón, y dicen, son muchos del otro lado, tenemos que llamar un bombardeo, y la gente encargada de los bombardeos dice, ¿estás seguro? Porque del otro lado está la Torre Eiffel, y hay un momento muy copado en donde la persona del bombardeo, o sea, encargada de autorizar el bombardeo, dice, ¿estás seguro? Sí, sí, no hay manera, tenemos, y es como que hay una duda por no destruir, por no ser el culpable de la caída de la Torre Eiffel.
Y la tiran y tienes toda la escena de cómo se te cae la Torre Eiffel encima, ¿viste? Porque sí. ahí se fueron
full. Ahí vale todo, sí, ya, ahí vale todo. Otra cosa que pasa en cerca del final del segundo que es interesante es que uno de los soldados que fuiste a través de toda la película termina siendo ejecutado por su superior. Porque termina siendo un tipo que quería que la Tercera Guerra Mundial...
Sí, era un traidor y le tiras tirando un cuchillo en el ojo. Sí. Es rarísimo.
Pero bueno, justamente como muere el protagonista de la mayoría del 2, terminás siendo Soap en los tres últimos niveles. El protagonista, uno de los soldados que eras en el 1. Pero en un juego en donde...
Nunca, sí, no había
no
razón
eras.
De ser.
Y pasa algo parecido en el 3, en donde los protagonistas terminan muriendo por alguna razón y la última misión...
Sí, se muere Soap y terminas jugando con...
Sí, se muere Soap y creo que se muere... Porque en el 3 no sos Soap, si no me equivoco. Bueno, ya no me acuerdo bien. Pero se muere Soap y el otro personaje que estuviste siendo, que no me acuerdo quién carajo era, y terminás siendo Price. O sea, la última misión en la que matás finalmente a Makarov, lo encontrás en algún lado y lo matás. Sos Price, que nunca fuiste. Bueno, sí, fuiste en la misión
de Chernobyl, pero tampoco, sí.
Es extraño, como que los guiones ahí están llenos de agujeros cuando el de la primera podía pasar por un guión.
Es que pasó eso, pasó. Desde el Modern Warfare hasta hoy en día salieron 21, no sé si eran 21 o 17 otros Call of Duty. Sí, es eso, es. Entró en este ritual de sacar todo un juego cada año y cada vez que sacan un juego por año está peor y peor y peor porque es eso, no tenés tiempo de trabajar absolutamente nada.
Sí, también está esto de que. O sea, ahora los Call of Duty son de Activision, ¿no? Una de esas desarrolladoras. En realidad no son desarrolladoras, justamente. Son de esas distribuidoras gigantes. Y recuerdo que cuando estaba más metido en el tema para ver si valían la pena, porque en un momento la saga me gustaba, Y era como que, ojo, que el de este año no lo hace Infinity Ward, lo hace Sledgehammer, me parece. Sí. Y los más flojitos son los que... Y ahora que quieren hacerlo todavía más seguido, y aparte quieren sacar juegos móviles, algo así, metieron una tercera desarrolladora a hacer Call of Duty, entonces...
Sí, el Triarch, lo sé.
Treyarch.
Sí, ese. Y la cagaron.
La cagaron, sí.
Y ya fíjate que el último ni siquiera tiene campaña. Es más, yo jugué el Black Ops 3, porque también lo regalaron por PlayStation.
Mira, vos lo jugás así, todos sueltos.
Claro, sí, porque...
Eso es lo que es raro del Plus. A veces, sí. Porque yo fui socio hace algunos años... Y a veces terminás jugando juegos que decís, viste, un juego que nunca escuchaste hablar, 3, viste.
Claro, pero y es gratis, usted lo juega. Sí. Pero, y el Black Ops 3 es una porquería, no se entiende nada.
¿Cuál era el que se hizo famoso? Porque en un momento decía, push X to pay your respects, algo así.
Creo que es el Advanced Warfare, si no me equivoco.
No, no tengo idea.
No sé, la verdad es que es eso, hay como... Son mil. En sí, el medio sí. Está el Advanced Warfare, está el Ghost, está el no sé, hay cada cosa.
Ay, son un montón.
Porque ya. Después cometieron el error de ir al futuro, entonces tienes armas sónicas que disparan ondas propulsoras. ¿Qué es esto? Sí. Obviamente este es un juego viejo, cuando lo jugué hace 3 semanas, me cayeron un montón de cosas de decir... Me dieron la duda, y ahora te voy a preguntar a vos, que si cuando lo jugaste en su momento, te sonaron tanto como me sonaron a mí.
A ver.
Muchas partes no se entendían no se entendían los tiroteos. No sé si te pasó a vos, o si era a propósito, o era como que estabas en... Sobre todo las partes que sos Jackson, que es como todo el mapa se ve muy igual, y los enemigos son todos muy iguales, y no sabes a quién te está disparando y a dónde, y...
Ese es un poco el chiste de los Call of Duty desde el principio, sentirte dentro de la guerra.
Sí, pero qué sé yo, a mí me pasa por ejemplo con, para mí, el mejor shooter hecho mecánicamente, que es el Doom. Que es un
Doom nuevo.
El último Doom, claro. Que es un festival de tiros que te cagan a tiros a todos lados, pero vos sabés perfectamente qué es lo que está pasando, te das vuelta y pues. Y acá es como es muy lineal y por ahí alguien a 600 metros que no, ni siquiera puedes llegar a ver, te está matando con un sniper y...
Sí. Es que en realidad, un poco el chiste... O sea, el Doom justamente sos un superhombre. Sos un tipo que puede parar a todos los monstruos
sos
solo.
Doom Slayer.
Algo que me gusta desde el comienzo, o sea, desde el primer Call of Duty, es que tenés la sensación de que sos un simple soldado. Entonces hay veces que sentís que de repente cambia... O sea, te dijeron, bueno, matemos, vaciemos ese edificio de snipers antes de avanzar. Y vos sentís que habían 8 y mataste a 3 nada más. Sí. Y porque no sos el único... Después tal vez eso es una de las cosas que cambian en otros Call of Duty, en donde realmente te sentís que como Price podés parar un ejército. Eso es un poco, para mí es algo que se puede ver como algo positivo.
Ok, otra cosa después es, habiéndolo jugado hoy me parecía horrible, horrible, pero bueno, por ahí en su momento no era tanto, es que los enemigos son todos y cada uno de ellos son marrones.
Sí.
Son todos musulmanes, no hay un enemigo que no sea musulmán.
No, ojo, no resulta que después Sakaev es ruso y su ejército...
Bueno, Sakaev es ruso, ni siquiera que es los malos son rusos,
y bueno,
malos
sí.
Y musulmanes.
Es que en realidad tenés que verlo con esos ojos, es una película a lo Michael Bay.
Claro, por eso, entonces a mí me pasó eso, era como...
Viva Estados Unidos, o sea, se está mostrando como algo bueno a... las fuerzas estadounidenses meterse en un país del Medio Oriente para derrocar a este tirano que podría llamarse Saddam Hussein tranquilamente.
Claro.
Sí, es con un punto de vista. Pero no sé, si lo vemos con esa luz...
No sé si jugaste al Spec Ops The Line.
Ah, bueno, ese es un...
Es un juegazo y justamente de ese se trata de que el malo es el yankee que
invade. Creo que lo haya jugado porque es un juego poco jugado.
Ah, ¿cómo no lo voy a jugar?
Pero
es un juegazo.
Es uno de esos juegos bien cinematográficos en donde sentís que estás en una... Eso es más una especie de Apocalipsis Now en donde la guerra es un horror.
En el mismo libro. Pero sí, y es eso. Y vos sos el soldado que está invadiendo. Y acá es como que estás reventando casas de gente que vive por ahí.
Sí.
Y sí. Vos sos el soldado súper bueno y todos los malos son marrones. Son todos los malos marrones.
Ideológicamente, sí, es súper problemático. De nuevo, es como dijiste, es una película... Si te lo imaginás como una película, es una película a lo Michael Bay.
Y después un tema que a mí me pasó es que sentí que las armas no hacían casi nada. Como si vos tenías un fusil, tenías que meterle 25 tiros a alguien para bajarlo.
Eso sí, no me acuerdo ni en pedo.
Eso por eso, no te acordás ni en pedo, pero me pasó eso. Me pasó como que las armas eran poco... tenían poca respuesta. Que creo que es algo que fueron mejorando un montón a lo largo de los años.
Y por ahí, lo que... Lo que tiene de interesante, de nuevo, desde el comienzo, Call of Duty, es que, bueno, el Half-Life y todos los shooters clásicos, normalmente tenías 10 armas, que, bueno, en el teclado estaban asignadas del 1 al 0, y cada vez que conseguías un nuevo arma era como un evento, tipo, mirá, ahora este arma me va a permitir hacer esto, y era como, estaban todas bien balanceadas para que todas tengan su utilidad. En las de Call of Duty usás la MSAS-318 y si se te acaban las balas levantás una que se llama...
Sí, AK-47.
AK, y... sí, sí. Pero ni siquiera, porque la AK-47 es una que conocemos todos, ¿viste? La Zoom-17-83. O sea, en realidad el juego, a medida que lo jugás, empezás a reconocer las armas que más te gusta usar, pero son como... te da la sensación de que son 45.
Bueno, yo terminé jugando siempre con la escopeta porque era la que sentía que bajaba gente. Entonces era como pum, pum, pum y listo.
Claro. Pero, tipo shotgun.
Shotgun, claro. Claro. Pero no, por ejemplo, la handgun con la que empezás todas las misiones...
¿Sentí que no hace nada?
No, era disparar mosquitos, no claro. Se te hacía.
Y bueno, pensá que también son soldados modernos que tienen body armor, viste, como más moderna. O sea, no recuerdo eso que estás diciendo, sí recuerdo que te llama la atención lo antiemocionante, o sea...
Sí.
Que es esto de que sí, son todas armas que existen y están tiradas en el piso y... Cada ejército usa 5 tipos de armas diferentes, entonces es como que no las terminás reconociendo. Porque incluso en el Uncharted, en donde no tenés asignadas, no hay solamente 10 armas, las terminás reconociendo todas. Sí. En casi todos los Uncharted hay un trofeo o un achievement por matar 50 tipos con cada arma, entonces te motiva a cambiarlas.
A cambiar, sí.
Acá son 1,000,000 y...
Y son casi todas iguales.
Y son todas muy parecidas, ese es el tema. Aprendes que algunas tienen una mejor mira, ahora
sí,
recuerdo.
Sí, más que nada es cuando la estás por agarrar, te ponen. Esta es, por ejemplo, la MP15 con mira y con lanzagranadas. Y esta es la MP15 sin mira y sin granadas. Claro. Es la que tiene mira y granadas. Y cosas así.
Sí, sí. Es como que no generas una relación con tu arma. Sí. Como pasa en los otros shooters, en donde las terminas conociendo a las 10 y sabes
claro,
en
y
qué
por ahí
momento.
Decís, bueno, quiero usar más el revólver porque me parece más fachero como disparar el revólver.
Claro.
Y esta no.
O en esta situación que estoy más cerca de los enemigos uso tal cosa.
Claro.
O ahí hay, ahora que hay varios todos juntos, tengo que poner el único lanzagranadas que tengo. Sí, es otra cosa.
No, por eso yo terminaba jugando siempre con un sniper y con una escopeta. Era, si era de lejos, sniper, si era de cerca, escopeta. Nunca el juego me dijo, che, probá esta cosa nueva.
Claro, sí, tal cual. Salvo en algún momento capaz que te dicen agarrar un rifle sniper, que es algo que pasa en todos los shooters.
Claro, bueno, sí, pero ahí ya lo tenía. Pero sí, salvo el momento que te dicen, bueno, agarra este bazooka y rompe ese,
claro,
ese helicóptero.
Sí, sí, sí. Sí,
pero sin el... Es un juego que no te invita a...
Experimentar.
A experimentar. Porque también las granadas no las usé. O sea, granadas y las flashgun.
Sí, bueno, esto que estoy diciendo que en su momento era bastante copado, por ejemplo, nunca mejor aprovechado en la misión de Pripyat, en Chernobyl, que es una misión súper controlada, oculta algo que se puede criticar de esta clase de videojuegos. Son un pasillo.
Sí, bueno, y este es muy pasillo.
Sí.
Que yo eso lo dejé pasar porque es un juego del 2007 y lo
claro.
Entendí. Pero hoy en día jugar un... Por eso me entusiasma el que va a salir ahora, porque espero que sea mucho menos pasillo. O sea, me espero que si vos tu misión es matar a Juancito Pepe, que puedas matarlo de la manera que quieras, llegando a él como vos quieras, no teniendo que hacer... Una línea de pasillos de, bueno, acá matas a 15, después matas a 15, después matas a 15 y así.
Uh-huh. Sí, sí, porque es una cosa que ahora quedó bastante vieja. Fíjate cómo se nota la impronta que le queremos poner a estos pods que estamos hablando hace una hora, poco menos del Call of Duty, ni mencionamos el multiplayer. Que justamente el Modern Warfare...
Es el que cambió para siempre el mundo del multiplayer.
Sí, tal cual. Y fue lo que hizo que sea tan vendido, por ejemplo...
No, pero básicamente el multiplayer instaura esta nueva mecánica en que uno no solo juega por jugar, sino que al jugar vas subiendo de nivel y vas adquiriendo nuevos rangos y por lo tanto eso te permite mejorar tus armas y conseguir nuevos perks y esas cosas. Y entonces si tenés killstreak puedes usar distintas cosas, entonces le da todo un sentido de pertenencia y de intención al jugar que a partir de este juego lo hicieron todo. Todos
claro.
Los juegos hicieron eso.
Bueno, este fue el primero.
Claro.
Para los que juegan multiplayer... Bueno, y lo del killstreak es una...
El killstreak, que aparte las killstreaks te dan esto, te dan como... Si, bueno, si matas a 10 te dan una arma nueva, pero si matas a 15 te dan una bomba y si matas a 25 te mandan una aviona que tire abajo a tus enemigos.
Claro.
Todas esas cosas las inventaron para este juego y fue lo que rompió todo. Que obviamente nos podemos pasar otro podcast entero hablando, pero no es lo que nos interesa a nosotros.
Sí, claramente. Yo recuerdo que lo tuve físico y pagué $60. En ese momento salían 50, no me acuerdo. Pero bueno, Lo compré precio completo y no lo probé multiplayer. Nunca me interesó. Menos, o sea, sí me interesan juegos co-op,
claro,
cosas por el estilo. Los shooters.
No.
Las pocas veces que jugué sentí que me asomo la cabeza, miro para un lado y me pegan un headshot, ¿no?
Sí, un chico coreano que...
Claro, no me entretiene para nada. Sí, ahora que mencioné co-ops, maté las Special Ops del Modern Warfare 2. O sea, el Modern Warfare 2 viene con una suite de misiones co-op muy interesantes que suceden en escenarios creados para las misiones single player. Que con un amigo las jugamos, pero muchísimo. Creo que podías ganar una, dos, tres estrellas cumpliendo distintos objetivos. Y llegamos a ganar las tres estrellas en prácticamente todas las misiones. Algunas eran muy imposible, difíciles. Creo que salió en una época en donde que venga una opción co-op en un videojuego era bastante común. Más o menos en esa época sale el Portal 2, que viene con una campaña co-op, claro, que es de las mejores cosas.
Que ya no existen.
Sí, que ya no se hacen mucho y me da un poco de lástima porque a mí de multiplayer lo que más me gusta es la cosa cooperativa, ¿no? El todos contra, sí, todos.
Bueno, ustedes, vos me conocés y los oyentes también. Yo juego con mi hermano, entonces todo lo que es co-op nos encanta.
Claro.
Entonces, por ejemplo, ahora estoy muy emocionado con el Borderlands 3, porque es un shooter co-op.
Sí, sí, sí. La verdad que ese. Bueno, estamos diciendo que algún futuro co-op que salga estaría bueno jugarlo como en equipo y después poder compartir nuestra experiencia. Después recuerdo que el Modern Warfare 3 también vino con misiones Special, sí, Ops, que se llamaban distinto, no me acuerdo bien, pero que eran peores, algunas eran imposibles.
Sí, eran muy difíciles, yo me acuerdo de eso.
Eran súper difíciles y recuerdo que las jugué menos, como que me quería enganchar lo mismo porque era lo que más disfruté del Modern Warfare 2 y parece que es algo que tiraron, ¿viste? Se siente como que es algo que hicieron a último momento. Entonces las del 3 las estaba esperando más y medio que las jugamos muy poco. Bueno, ya veremos entonces si hablamos o no hablamos del Modern Warfare que va a salir a fin de año. En una de esas es una corrección de rumbo del Call of Duty, pues se transforma en una de esas series que venden un montón porque venden un montón, ¿viste?
Claro,
porque hay,
sí,
gente que, como los FIFA y cosas por el estilo que...
Que todos años hay, todos los años te lo compras.
Claro, hay gente que los compra porque lo compra, es como ya es una... ritual.
Sí, anual. Los compra porque es lo único, es lo que juega, entonces es como, bueno, si sale el nuevo, el viejo nadie lo va a jugar, así que tengo que jugar con la, claro, gente de vuelta el nuevo, y es así.
Es así. Pero bueno, veremos entonces si se hace relevante nuevamente para los que no necesariamente jugamos a todos, y que cada uno tiene que, viste, justificar su existencia. Estén atentos entonces a eso. Coméntenos en Twitter si son como yo que jugaron este juego más cerca de su momento de lanzamiento o lo jugaron posteriormente como hizo Manu para completar el álbum de juegos importantes, ¿viste?, de la historia. Y siendo este nuestro primer podcast dedicado a un juego clásico, nos interesaría saber sobre qué otros juegos clásicos les gustaría escucharnos hablar, así que los invitamos a que comenten eso también. Sin más que decir, esto fue Presione Cualquier Botón para Continuar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Manuel Álvarez.
Nos escuchamos en el próximo nivel.